¿Y si me niego?
Si se niega, nos enfadamos.
¡Eso! ¡Nos enfadamos!
Comenzamos este Y si no nos enfadamos, 130. Hoy, 9 de octubre de 2021. Recuerden toda la actualidad semanal del Málaga por Hermanos Malaguistas. Buenas tardes, empate, Fran.
Buenas tardes de empate. Si nos lo hubiesen dicho en las dos últimas salidas, hubiésemos deseado este puntito, pero como se desarrolló el partido, pues te queda un poquito así como que se podía haber conseguido algo más, ¿no?
Sí, te sabe un poquito a poco. Te sabe a poco porque creo que hubo una oportunidad y que el Málaga tiene equipo para haberse llevado más de ese puntito que se llevó al final. Ahora lo hablaremos.
Sí, lo que pasa es que hay que valorar también el rival que era y el campo que era y todo el tema. Ahora lo comentaremos.
Dar las gracias a todos los que nos escuchan, que cada vez somos más. Y agradeceros mucho que nos aguantéis, que nos escuchéis, que nos elijáis para, bueno, pues para saber las noticias que dan los periódicos de la semana actualidad de Más del Málaga.
Yo también agradezco que lo aguantéis.
Bueno, pues sin más dilaciones, vamos con los titulares.
Vamos allá.
1, 2, 3, 4.
En el análisis de la jornada, Valladolid 1, Málaga Club de Fútbol 1. Resumen, Bogrocito, Cateto, rueda de prensa post partido y la posición en la tabla clasificatoria.
En un día con Altani, el juzgado pide que declaren el jeque Altani y sus hijos.
En Desinformación Deportiva seguiremos sacando el punta al periodismo deportivo malagueño, la celebración del 80 aniversario de la Rosaleda. Roberto sigue, estaba y sigue a 45 minutos de renovar por el Málaga. Ya os contaremos qué pasaría y tendremos los resultados de la jornada.
¿Y qué tenemos para la próxima jornada? Pues un Málaga Club de Fútbol Real Zaragoza el sábado 16 de octubre a las 8:30.
El análisis de la jornada. Bueno, media inglesa, ganamos en casa y puntito fuera. Bueno, pues Valladolid 1, Málaga 1, Fran.
Sí, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Después de estas dos salidas tan malas, el equipo fue de menos a más en la primera parte, luego la segunda parte pues le costó un poquito más, ya lo contaremos en detalle. Pero quizás lo importante es eso, ¿no? Un equipo como el Valladolid, un recién descendido, que por mucho que se quejara, tienen jugadores de sobra de calidad para jugar la fiesta cualquiera. Es un equipo que seguramente estará en los puestos de arriba al final de la temporada. Así que esto, pues lo que tú has dicho, la media inglesa, esto hay que validarlo luego en casa contra el Zaragoza.
Pues sí. Subrayo todo lo que has comentado, Fran, y decir, bueno, que el Málaga tuvo esos 15 primeros minutos, que a lo mejor el Valladolid fue algo superior, pero luego yo creo que se igualó la contienda. Incluso en la segunda parte el Málaga estuvo mucho mejor, creo, que el Valladolid. Aunque un Valladolid que parece mucho mejor, me refiero, Fran, al hecho de que, joder, está jugando contra un recién descendido, con jugadores de renombre, que ahora diremos quién es, en el campo. Y que realmente no te crearon problemas graves. Porque es que yo creo que prácticamente el tiro a puerta fue el gol de ellos. Prácticamente, igual que nosotros, ¿no?
Tuvieron un par más. Pero es verdad que el Málaga también tuvo un par más.
Total.
Ahora comentaremos más o menos el desarrollo del partido, pero está claro que hubo como tres partes, o incluso cuatro diferenciadas, sobre todo muy diferenciadas en la primera parte, y en la segunda también un poquito más, y todo debido a la intensidad del inicio del Valladolid, creo yo, y a lo mejor a una pequeña caraja del Málaga. Yo creo que fue más intensidad del Valladolid. Y una segunda parte en la que, lógicamente, ellos estaban en casa empujados por su público y apretaron en esos minutos finales. Entre medio, pues la segunda parte muchas faltas y varias cosas más que comentaremos.
No os perdáis luego ahora cuando hablemos de la rueda de prensa, porque tenemos los audios íntegros, aunque el del Valladolid no lo vamos a poner íntegro porque dura casi 12 minutos, pero nada más al principio para que veáis cómo, dependiendo de la camiseta que tú te pongas, pues a lo mejor ves el partido de una forma diferente. Y del respeto, ¿no?, que tienen,
no...
que tienen ciertos periodistas a la hora de preguntar a su entrenador de casa y al entrenador visitante. Luego lo veréis. Vamos.
Sí, pero yo no creo. Perdona que te corte, Dan. Yo no creo que fuese que no haya visto el que haya visto el partido de otra forma. Simplemente que estaba diciendo lo que a él le convenía como entrenador del Valladolid.
Sí, puede ser. Pero bueno, ya lo debatiremos en su momento, Frank. Vamos con el, pues entonces, con el resumen del partido, con este Valladolid 1, Málaga 1, vamos con el 11. Un 11 en que tuvo cambios, que la gente, bueno, yo no me esperaba ciertos cambios, que bueno, que se produjeron. Vamos primero con el Málaga, que seguía con Dani Martín en la portería, ya que no estaba Víctor, que como comentamos en el anterior podcast, ha sido convocado por la selección sub-21 y titular en el primer partido de la misma. Bueno, pues Ismael Casas fue el sustituto. Todos nos acordamos de Calero y todos nos acordamos de quién, de Alex Benítez, ¿no, Frank?
Pues sí, yo sinceramente creía que iba a poner a Iván Calero o a Alex Benítez, porque es que de Ismael Casas ya dijeron al principio de temporada prácticamente le estaban presionando para que saliera del club. Sorprendentemente pues fue Ismael Casas el elegido, sorprendentemente para mí. Y bueno, ya comentaremos su rendimiento o lo que opinamos nosotros de su rendimiento durante el partido.
Sí, bueno, si quieres entrar. Bueno, vamos a entrar. Venga, vamos con... Bueno, seguía Juan de Riva y Peivers. Igual que comenté yo, que me parecía sorprendente, me parecía una... A priori me parecía buen dato el hecho de que cambiara de posición a Juan de con Peivers. Creía que lo hacía por el equipo anterior, es decir, para tapar a Mula sobre todo y la velocidad y demás, pero no, parece que lo ha cambiado y lo ha mantenido. O sea, que yo no sé muy bien el cambio... ¿hacia dónde va, Fran?
Sí, desde aquí lo que pensamos fue que había estudiado al rival y pensábamos que había cambiado a los centrales de posición por eso, pero parece que no. Parece que no le convencía la posición de los centrales, cómo estaban jugando, y los ha cambiado. Yo no acabo de ver una mejoría. No diría tampoco que haya empeorado, pero no acabo de ver una mejoría en ese cambio. No entiendo todavía qué viene ese cambio. Veremos en los próximos partidos si continúa. ¿O vuelve a su estado natural?
En el anterior partido sí vi cambio, o sea, yo sí vi la mejoría y sí vi el porqué.
Pero es que el
en
anterior
este partido,
partido
curiosamente,
perdón, espérate, mejoró todo el equipo y fue en casa. Y...
En este partido, curiosamente, pues no. Te estoy dando la razón. Bueno, uh-huh. Y Javi Jiménez. Un Javi Jiménez que hizo o cuajó un buen partido en el anterior, pero que en mi opinión, no sé si la tuya, Fran, bueno, si la tuya más que la mía incluso, bueno, pues que un partido desastroso.
Yo ya dije en el partido anterior que lo vi bien, que tuvo sus detalles sobre todo en ataque, pero que me parecía que jugaba demasiado con el compañero de atrás y no acababa de verlo. A mí, si me das a elegir, sigo prefiriendo a Cufré, a pesar de que la mayoría de las personas no están de acuerdo conmigo. Pero oye, este partido, verdad, que lo ha hecho peor, ya sea por la pareja que le tocó bailar del Valladolid o porque tuvo un mal día igual que otros compañeros, o el equipo en general no estuvo un poquito más flojo en las bandas. No lo sé, pero es verdad que estuvo peor que en el partido anterior.
Pues sí, bastante bastante peor. Es más, tuvo un partido como el que hizo que Cufré fuera titular en el siguiente. O sea, ya veremos qué pasa,
bueno,
en
ya
el
que
siguiente
estamos
partido.
Comentando, ya que estamos comentando los, perdón, ya que estamos comentando los jugadores, vamos a comentar más el Casa, que para mi gusto no estuvo muy bien, aunque es verdad que en la segunda parte... lo vi un poquito más acertado en el corte.
Yo voy a ser claro y rápido. Estos dos últimos años me han demostrado que Ismael Casas ahora mismo no tiene nivel para jugar en segunda división. Por lo menos en el Málaga. Listo. No tengo mucho más que decir. Es mi opinión. Vamos con...
Es tu opinión.
Vamos con... Hombre, y menos estando lo que hay. Que hay un tío en el B jugando infinitamente mejor, con más capacidad... y más cualidades para jugar. Y es que
a mí eso sí me fastidia que tape a Ale Benítez, porque Ale Benítez, que yo sepa, no está lesionado, jugó en el filial, ¿no? ¿O era otro Benítez que jugó?
Yo creo que fue él.
No sé.
Porque no vimos
no sé, teniendo en cuenta que el filial no sé si por por causa de la, de los técnicos o porque, yo qué sé, no dan el nivel o lo que sea. No es que esté haciendo una temporada muy buena. Yo, sinceramente, yo a Ale Benítez lo subí al primer equipo. Y si querían presionar a Ismael Casa, pues oye, presiónalo no poniéndolo a titular.
Bueno. Luego hablaremos que un poquito más, o no. Vamos con medio campo. Bueno, pues una nueva incorporación es dos. Paulino, que no jugó de titular en el anterior partido, en este sí estaba de titular a la banda derecha. Alberto Scassi, que estaba sancionado en este partido, sí jugó. Por tanto, nos queda resuelta la duda que yo tenía de que la roja directa eran dos partidos, Fran. Parece que es uno. O dependiendo de lo que hayas hecho para la roja directa, pues uno, dos, tres o 24, claro.
Yo es que nunca había escuchado que si es roja directa automáticamente son dos.
Hace años sí era, pero ahora parece ser que no. Genaro, que volvía a ser de la partida. Y Kevin, que en vez de jugar en la banda derecha, volvía a su banda izquierda a pierna cambiada. Bueno, pues arriba Jozabe de enganche, como en el partido anterior. Y Brandon Thomas de delantero no delantero. Con lo cual jugábamos nuevamente sin un delantero centro. Y ese era el 4-4-2 que nos ponía nuestro entrenador, José Alberto López. A mí, personalmente, y creo que somos del mismo pensamiento, tienes un delantero que está demostrando que vale, que lo hace bien, que ayuda al equipo, que tal, que cual. No entiendo por qué no lo pones titular. No entiendo en qué se basa para poner a Brandon de delantero centro cuando realmente es que no lo es. Es que no lo es. Es que jugamos sin delantero centro y encima nuestros mediapuntas no son goleadores. Porque yo sabes, no es goleador, por lo menos en los años que lleva en el Málaga. Y Brandon Thomas está claro que no es goleador.
Y no sé si es por la posición que ocupaba Josabé o porque a lo mejor... no sé. Realmente Josabé no se le vio mucho. Brandon, pues... trabajó mucho, tuvo incluso una ocasión, pero está claro que piensa más en pasar que en tirar. Y estoy de acuerdo contigo que yo del once inicial, teniendo en cuenta las obligaciones, las lesiones y todo este tema, yo no hubiese optado por Ismael. El centro del campo... Es verdad que meter a José en el centro del campo era complicado, a lo mejor si hubiese optado por Genaro y Scassi. Pero yo hubiese sacado a un punta que fijara a los defensas. Yo, Roberto, para mí, ahora mismo es indiscutible. Y ojo, que Paulino fue el que a la postre dio el gol al Málaga, ¿eh?
Bueno, ya veremos, porque sí, es verdad, es cierto. Pero yo he visto el partido anterior, yo Paulino no hubiera sido de la partida. Hubiera seguido con Kevin a pierna cambiada, con Brandon a pierna cambiada, con Josabe de media punta y con un delantero en condiciones arriba. Pero bueno... Él sabrá, no vamos a ser ventajistas, ha sacado un empate, bueno, y él irá viendo. Yo pienso que está siendo un poquito, y ahora hablaremos, un poquito reservón fuera de casa. Y para indicar que el Valladolid, ni mucho menos por tener tantas bajas, perdieron titulares, porque había un tal Sergio León, había un tal Cristo González, Óscar Plano, Roque Mesa, Álvaro Aguado, Roberto Jiménez en portería. Y esos son los que a mí me suenan. Esos son los que a mí me suenan. Seis, ¿eh? O sea, jugadores de primerísimo nivel que han jugado en primera división y que vayan llorando cuando nosotros tenemos lesionado a varios jugadores y otros nos han llevado a la selección también. Yo creo que mejor dejar de llorar y de adaptarse a la categoría, que yo creo que es lo que le está pasando a este equipo.
Es que si nos ponemos a contar, creo que salimos nosotros perdiendo, ¿eh?
Totalmente.
Solo con los lesionados de larga duración. Los que todavía se están recuperando, los que no podían jugar por contrato, más el de selección.
Sí, sí, totalmente.
Yo creo que salimos perdiendo. O sea que, pues lloriqueo, igual que el lloriqueo luego en la rueda de prensa.
Sí, que luego veremos. Bueno, pues esto fue el 11 del Málaga. Partido, pues ¿cómo fue el partido? Pues yo creo que discrepamos un poco tú y yo, Fran, ¿no? En el sentido de cómo fue el partido. Yo creo que los primeros 5 o 7 minutos. Fueron de ellos, fue el Valladolid que nos metió un poquito atrás y pasando esos minutos sí que es cierto que el Málaga se desesperezó y empezó ya a nivelar el encuentro, ¿no? Que yo creo que fue más o menos así la primera parte, hasta el minuto 37, que es cuando se da esa jugada de Paulino dentro del área, una jugada magnífica en la que provoca pues una falta por Arroyo dentro del área que es penalti. Un penalti que...
Sí, antes,
que...
Bueno, antes de eso estuvo la ocasión también de Brandon con el balón que filtró Scassi. Que le falta eso, es que le falta, pues le falta que no es un delantero centro, es un media punta. No es nada en contra de Brandon, que se fasca y trabaja y tiene calidad, es que no es goleador. Pues ¿vas sí. a continuar con el resumen de la segunda parte o vamos por primera parte primero?
Sí, primera parte, he llegado hasta el penalti. Me he parado para que tú comentes lo que usted quiera, caballero.
Básicamente primeros 12 minutos, cuarto de hora fue del Valladolid, que salió con muchísima más intensidad, con muchas más ganas.
Entonces Málaga, coincidimos.
Para mí, viendo el partido, me estaba acojonando con perdón porque estaba viendo los típicos partidos del Málaga fuera de casa en los que sale anortado. Pero poquito a poco el equipo se fue soltando, se fue espabilando, fue teniendo más balón, tuvo la ocasión de Brandon con Scassi. Al Valladolid empezaba a costarle un poquito más y ahí llegó lo de Paulino que en una jugada individual pues se coló dentro del área y el defensa del Valladolid estuvo muy mal para ellos afortunadamente y le metió un tijeretazo ahí, le cazó con un penalti clarísimo que ni el VAR los podía salvar, así que bueno, pues con eso, pues gracias también al penalti que tiró Brandon, pues nos pusimos por delante cuando el primer cuarto de hora pues daba a presagiar lo peor, vamos.
Bueno, lo peor. Lo pasamos mal, pero tampoco crearon ocasiones claras. Es más, es que las ocasiones claras de ellos fueron vaya. Las ocasiones claras de ellos, Frank,
no era eso.
Las ocasiones claras de ellos fueron, vaya, escoradas en el palo corto del portero. Es decir, ya, ya. Un Brandon Thomas que se puso nervioso, ¿eh, Fran? Un Brandon Thomas que se puso nervioso para tirar el penalti. Vaya, vaya, vaya tela, que la marcó fácil, ¿eh? También es que Roberto Jiménez no es de parar penalti, ya lo conocemos aquí en Málaga.
A mí Roberto no me gusta como portero, no sé cuál es mi menos favorito, si el Roberto o el nuestro. Pero a lo que voy, que no me refiero a jugada y ocasión, me refiero a la sensación que daba el partido. La sensación que estaba dando el partido los primeros 13-14 minutos era que el Valladolid no iba a hacer mucho daño. Afortunadamente el Málaga empezó, no sé si fue porque el centro del campo, que era un poquito inédito, empezó a carburar o por lo que los balones largos surtieron efecto, pero el caso es que el Málaga ya tenía sus ocasiones, ya no estaba todo el tiempo en posesión el balón del Valladolid y la cosa iba mejorando. Y de ahí prácticamente... De ahí prácticamente al final de la primera parte yo creo que el partido fue para el Málaga. El Valladolid jugó muy mal esos 30 minutos de la primera parte.
Sí, yo destacar que es tan... Es decir, con este mediocampo abierto casi Genaro, era tan difícil crear ocasiones, además de sin delantero, que Paulino era del que se metía en medio para coger el balón e intentar organizar un poquito. Es curioso. La segunda parte, después de este gol y de... Pues no hubo cambio esta vez por parte del técnico, normal, 11 para 11. Decir que... Porque no quiero que se me olvide. Telita Roque Mesa, Telita todos los jugadores o varios jugadores de Cristo, del equipo contrario, porque debieron ser expulsados la mayoría de ellos. Y es de vergüenza, luego hablaremos... la perspectiva que tienen los periodistas desde allí, que lo veían de forma al revés completamente, era curioso.
Ya está ahí la primera parte. Se quedaron con la segunda parte de lo que les quedaba a ellos, pero la primera parte es lo que Mesa tenía que haberlo expulsado. Y a Cristo también.
En la segunda.
Pero expulsado, porque es que abusaron teniendo una amarilla. Incluso hubo una falta que la hizo claramente porque sabía que no le iban a sacar amarilla y fue a cazar al jugador del Málaga. Pero bueno, desde otro lado pues se ve, claro, se ve desde otra perspectiva.
Totalmente. Y bueno, pues empezó la segunda parte. No me quiero olvidar de una cosa, de un dato positivo, antes de que se me vaya. Que bueno, fue convocado Pablo Echevarría, que se sabía que no iba a jugar, pero ya ha iniciado convocatoria, ya está metiéndose en las convocatorias, está haciendo equipo, está entrenando con casi toda la normalidad, con lo cual ya mismo tenemos otro delantero más. Y recordar que que bueno, que nuestra pantera no podía jugar por culpa del contrato del cagón, el cagazo del Valladolid, y bueno. Bueno,
de todas maneras,
parte...
la pantera todavía, a la pantera le quedan partidos, por eso no entendí mucho por qué no lo usó en los últimos partidos, porque tiene que darle, empezar a darle juego ya.
Pues sí. ¿Y la segunda parte, Fran?
La segunda parte, pues, el Valladolid mejoró. Nosotros, yo creo que estábamos intentando buscar unas contras, pero eran unas contras muy absurdas, porque no sé si era por los jugadores que teníamos en el campo, no, eran contras muy lentas, salíamos muy lento, con lo cual no eran contras. No entiendo por qué ahí el técnico no intentó cambiar, a lo mejor con un solo jugador, porque la cosa funcionaba, tampoco iba a hacer mucho cambio.
Cuando los partidos
el caso
van bien,
es que llegó...
Cuando los partidos van bien, entre comillas, como resultado, a este hombre le cuesta hacer cambio, ¿eh? Le cuesta.
Y fuera de casa es lo que
más
te
todavía
dicho,
yo creo que estaba un poquito cagado fuera de casa.
Ya pasó con el partido de la expulsión de Scassi, que íbamos ganando y se puso muy cagón, que sí, que tenía motivo a lo mejor, pero no tantos como para lo que pasó al final. Y en este pues más o menos lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que yo estoy de acuerdo en que si la cosa le estaba funcionando, ¿para qué cambiar? El caso es que llega una jugada un poquito desafortunada en defensa del Málaga, sin quitar mérito a la jugada del Valladolid, pero no se te pueden colar por el centro de la defensa de esa manera, ¿eh?
Es pachorrismo desde el minuto, o sea, es pachorrismo desde el inicio de la jugada hasta el final.
Desde casi en el centro del campo hasta la defensa,
hasta
fue un auténtico desastre defendiendo esa jugada.
Hasta Dani Martín.
Y luego añadamos al portero, que no se le pide que pare lo imparable, pero teniendo en cuenta que le tira prácticamente a pues muy cerquita, le podía haber intentado tapar o acercarse o tirarse a los pies o algo. A mí Dani Martín, a pesar de que luego tuvo una intervención tuvo una intervención meritoria,
bueno,
no me da seguridad. Este portero a día de hoy, que ya dijimos que todavía acaba de salir de una lesión, que llevaba un año sin jugar y que todavía hay que darle partido. Pero a mí a día de hoy no me da seguridad este portero.
Para mí es discutible lo de meritoria, porque lo único que hizo es parar dos balones que eran bastante parables y que un portero normal debe de parar, sin más. Para
a mí me preocupa mucho que los goles
porteros,
que le están entrando
porteros,
son todos por su palo.
Los porteros paran. Bueno, es verdad que para dos por su palo, pero los porteros paran, los porteros tienen que parar el palo corto, es que no hay más.
No sé, a mí yo creo que pudo hacer un poquito más, al menos haber intentado hacer algo más. Y a partir de ahí, quitando una jugada, creo que fue de Scassi, ¿fue? ¿Que se tiró al suelo? Creo que fue Scassi que se tiró al suelo. Ah, bueno, y la salida de Roberto en el minuto 70, que poquito después tuvo él un tiro muy, muy bueno desde fuera del área, muy ajustado al palo, que la verdad es que ahí sí tuvo mérito el portero de...
Espérate, primero vamos, pero no te adelantes, no han entrado todavía los cambios. Minuto 70 entonces...
Es que ese fue el primer cambio, lo acabo de comentar.
No, has dicho directamente está ya en el campo y Roberto, que
no
sé.
He dicho cambio de minuto 70, ¿no me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando.
Querida audiencia, lo habéis escuchado, por favor, escribí un mensaje diciendo que claramente yo lo había dicho.
Roberto entra en minuto 70 por Paulino y bastante después, bueno, pues se produce ese tiro, ese traslatigazo que tú dices desde la frontal, que es una parada meritoria del portero. Es así. Se notó, ¿no? Yo creo que ese minuto, esa entrada de Roberto Fernández en el partido, esa entrada en el terreno de juego por Paulino, creo que cambió bastante. Cambió bastante el partido y como que también mordíamos nosotros arriba, teníamos ayuda a la hora de sacar el balón y que la bajara el delantero. Yo creo que se igualó un poquito más, y porque cuando... lo habíamos pasado mal desde el gol, o sea, desde el gol para adelante, lo pasamos mal. Ellos intentaron aprovechar esos momentos después de que te encajaron un gol, y es verdad que lo pasamos mal, sin tiros a puerta, todo hay que decirlo, con acercamiento, más no ha sido.
Sí, desde la salida de Roberto hubo un poquito un intercambio de golpes de una área a otra, hasta que ya llegaron los minutos finales, que fue cuando ya se volcó el Valladolid y ya estuvimos pues achicando agua.
Y poco más, ¿no? Luego los cambios más que se hicieron, cambios que...
No se hicieron muchos cambios más. Luego, 9 minutos después, se hizo el cambio de Antoñín por Brandon, que sí le aportó un poquito más de lucha, pero poco más. Con esa, con ese pelito teñido aquí en la nuca, que se quedaron los comentaristas pensando que sería eso, yo también. Y luego el cambio ya que era para perder tiempo, que fue de Ramón por Josabe, que yo creo que lo tenía que haber hecho antes. Porque Josabe estaba bastante desaparecido y yo creo que Ramón a lo mejor hubiese dado un poquito más de presencia en el centro del campo. Pero bueno, eso es virtual todo.
Es curioso, muy curioso, que pudiendo hacer 5 cambios, el Málaga solo hiciera 3 y uno de ellos en el minuto 93 del partido. Es curioso.
Mientras que el Valladolid hizo 5 cambios entre horquillas. El que se quejaba de no tener jugadores por lesión y cosas así, hizo 5 cambios.
Pues sí. Y poca cosa más que contar.
Por cierto, 4 amarillas del Valladolid por 3 del Málaga. Las del Málaga prácticamente fueron por protestar. La de Paulino y poquita cosa más.
Curioso, y, ¿eh? Supuestamente ya... fuimos los que fuimos el Atlético Madrid y el Getafe de antaño.
Según versión del entrenador del Valladolid y de la prensa de Valladolid.
Pues sí. Y bueno, pues eso fue un punto meritorio, un punto que a mí me sabe a poco, sinceramente, para cómo se pudo poner la cosa, pero que...
Sabe a poco por el desarrollo del partido, pero si lo miras desde un poquito fríamente y las lecciones, el equipo al que te enfrenta y las rachas que teníamos de fuera de casa, pues ya lo veo un poquito más positivo.
Pues sí, pero hay fallos que yo creo que el entrenador debe darse cuenta, porque yo sabes, no está rindiendo a buen nivel fuera de casa. No está rindiendo a igual nivel fuera que dentro de casa. Y jugar sin delantero centro, bueno, pues que cuesta. Este equipo, pues le cuesta. Y que tiene que sentar, si tiene que sentar a Paulino, o tiene que sentar a Alberto Scassi, o tiene que sentar a alguno de los que no quiere sentar, tendrá que sentarlos, tío. Porque hay jugadores buenos que están en el banquillo y que me parece una brutalidad que Roberto, tal y como estamos de delantero, no juegue de inicio en este equipo, sinceramente.
Yo me gustaría, que yo sé que aquí no nos escuchan los periodistas de Málaga, me gustaría que le preguntaran al señor técnico, a José Alberto, que si él dice, porque lo ha dicho, que el Málaga tiene que empezar a jugar igual en casa que fuera de casa, ¿por qué él, en las alineaciones, no está igual de valiente en casa que fuera de casa? Porque en casa pone a Roberto y fuera de casa no pone a Roberto. Si quieres jugar igual, ¿qué menos que poner el mismo equipo?
Yo no sé si es valentía, porque realmente...
Entonces, ¿qué es? Que a lo mejor ¿por qué no juega Roberto? ¿Qué? ¿Porque quería desbordar por la banda para que centrara y marcara?
No, que a lo mejor no quería que Paulino se quedara 2 partidos consecutivos sin ser titular. No quiere quitar a Kevin. Entonces dice, Brandon no lo va a quitar ni para atrás. No lo sé.
Dale la titularidad a Paulino, pero sácame a Roberto al principio de la segunda parte.
¿Y
a quién no me lo quita? Saquen en los 70.
Bueno, yo qué sé.
A Paulino.
Bueno.
Y es por el motivo que...
Estadísticas del partido, Fran.
Estadísticas para el partido. Pues ojito porque, como es normal, sobre todo por esos minutos ya últimos y el principio de la primera parte, la posición de balón fue del Valladolid, que tenía más centro del campo y jugaba más con el centro del campo. 64% para el Valladolid por 36% para el Málaga. Ojito que esto me parece preocupante. 18 disparos totales del Valladolid por 8 del Málaga y 5 disparos a puerta del Valladolid por 3 del Málaga. ¿Por qué digo preocupante? Porque creo que le permitimos demasiados disparos al Valladolid en defensa. Pero bueno, estadísticas normales para lo que vimos en el partido.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí el resumen del partido. Un partido que bueno, que el árbitro fue Javier Iglesias, que ya no ha arbitrado más de una vez. A mí no me pareció en general que estuviera mal. Sí es cierto que creo que dejó demasiado contacto y debía haber expulsado a más de uno porque se lo merecieron. Decir que no se me olvide que el Valladolid decía que hay un penalti en el área de Juande por un pisotón, tal y cual, nada fuera de que no, mentira, cochina.
Sí lo hay, pero es que creo que ni le ve, yendo hacia atrás o algo de eso. Es una jugada, la pusieron en la repetición en
habiendo VAR, o sea, que no, eso no es penalti, En fin.
Por cierto, hablando del árbitro, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, de los mejores árbitros que nos han arbitrado en este año. Pero estoy de acuerdo contigo en que no puedes permitir que un jugador, una vez que tenga una amarilla, haga lo que le dé la gana en el campo porque ya tiene una amarilla. Eso me pareció que
Sí, lo dejó que Mesa
no es
fue
normal.
vergonzoso. Lo que le permitió
Pues para
fue
expulsarlo,
vergonzoso.
porque tuvo dos amarillas más seguidas después de su amarilla
Sin contar
inicial.
las protestas que tuvo durante todo el partido con brazos arriba, abajo, pues eso, vaya, lamentable, lamentable. Vamos entonces con el boqueroncito y el cateto, Frank, en un partido de 1-1 en el que hubo lucha, hubo entrega, pero que bueno, no se sacaron los 3 puntos. Pues, ¿quiénes han sido para ti los mejores? Y ya
Para mí el
comentaremos.
mejor Kevin.
Para ti el mejor Kevin. Yo creo que Brandon,
Desbordó
Brandon.
en todo momento su banda, jugó todo el partido, creo recordar. Creo que esta vez no lo cambiaron. O por lo menos no me acuerdo yo que lo
No, lo han
cambiaron. No me he
cambiado.
fijado
No,
en los
no, no,
cambios.
no. No lo cambiaron.
O sea, para mí creo que es el primero que juega completo, ¿no?
Bueno, no.
Estuvo a muy buen
Venimos.
nivel.
O lo llegó a cambiar. Sí, lo cambió en el anterior, pero al final del
Lo
partido.
cambió. Sí, para que lo aplaudiera el público, sobre todo, que
Sí,
lo vi bien.
bueno.
Para mí estuvo muy bien en ataque, estuvo muy bien en defensa y volvió loco a sus pares, que por cierto le sacó la lengua a uno cuando le hizo de todo en la banda y al final acabó haciendo la falta el jugador del Valladolid.
No, no, pitaron a
Y para mí fue
favor,
el
¿no?
mejor.
La pitaron a favor.
Sí, fue a favor. Claro,
A
es que fue a
no, no,
favor.
a favor del Valladolid pitaron la falta, cuidado, ¿eh?
No, no, no,
Sí,
creo que fue a favor del Málaga, ¿eh?
no, fue a favor del Valladolid. Y no era falta. Y no era falta. Fran, mírate el
Bueno, no
resumen.
sé.
Fue a favor de Valladolid. Pero
Me
no
lo he
era
mirado, pero
falta.
no me he fijado en esa
Tu
acción.
mente la ha borrado porque no era falta. Porque realmente es que no
Mi
hubo
mente se
falta.
quedó con el juego de lengua que le hizo Kevin al jugador del Valladolid.
Bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, aunque yo creo que es meritorio. Bueno, hay que decir que Brandon, pues, espectacular como siempre y marcando un penalti que no se puso para nada nervioso. Todo hay que decirlo.
Sí.
¿Qué? ¿Esa cara?
No, no, que sí, que es verdad que estuvo
Ah.
bien, pero que para mí el mejor fue
Sí,
Kevin.
Kevin, Kevin es el boqueroncito, pero que creo que es meritorio y hay que decirlo, que Brandon Thomas, pues, lo hizo bastante bien. Vamos con
¿Te
el
parece bien?
cateto, que el cateto, cuidado, ¿eh? El cateto, yo estoy entre Ismael Casas, Javi Jiménez y bueno, y vamos a dejarlo ahí por no decir al portero, vamos a dejarlo ahí.
Para mí los laterales estuvieron los dos muy flojos. Ismael Casas mejoró un poquito al final del partido, en la segunda mitad, porque no sé por qué, pero empezó a cortar bastantes balones, cosa que no estaba haciendo en la primera mitad. Y luego el centro del campo, es verdad que era un centro del campo inédito, es que así lo vi un poquito flojito, a Genaro no acababa de ver, a veces hacía cosas muy positivas, otras negativas, no acababa de verlo. Yo creo que era porque no habían jugado juntos antes. Los centrales no acabo de verlos como otras veces, aunque tampoco estuviesen muy mal, estuvieron atentos a los cortes muchas veces. Pero sí, yo me quedaría con alguno de los dos laterales y a lo mejor me quedaría con un mixto 50-50
Es que es
de cada
complicado, es
uno.
que yo te estaba esperando a ver qué decía, porque es complicado, porque los dos estuvieron
Javi Jiménez
muy
me sacó más de
parecido.
quicio que Ismael Casas.
Te sacó más de quicio porque pasa mucho para atrás, pero realmente en defensa los dos
No, no,
estuvieron
no,
bastante
no, no,
mal.
no lo vi un fallo que no lo había visto anteriormente, que es que prácticamente la banda la defendía entera Kevin y él se iba hacia el centro con un tercer central. No sé si es cosa del técnico, pero al final ni defendía la parte central del área, ni defendía su posición de lateral. Prácticamente no estaba ni estorbando. Ojo, que es una apreciación mía, que yo ni soy técnico ni nada, pero no lo vi bien situado en el partido y luego lo típico, los balones atrás, pero lo vi menos incluso que en el partido anterior, lo de los balones atrás. Yo se lo doy a Javi Jiménez, aunque tampoco me gustó mucho Ismael Casas, la verdad.
Pues boqueroncito para Kevin y cateto para Javi Jiménez. Vamos a seguir. Vamos con las ruedas de prensa. Os hemos prometido que tenemos las ruedas de prensa. Vamos a escuchar al técnico malaguista. Pero antes de decir que curioso. Curioso que este año, fuera de casa, no vayan los periodicuchos, los periodistas tan queridos nuestros, malaguistas. Bueno, malaguistas no. ¿Cómo lo digo? Periodistas de Málaga. Ya está. Vamos a escucharlo, por favor.
Y si van, no preguntan.
José Alberto, buenas noches. Buenas. Una valoración del partido, del empate, si te vas satisfecho con el punto.
Bueno, creo que el partido ha tenido muchos momentos para los dos equipos, sobre todo en la primera parte. Creo que el Valladolid hizo los primeros 10 o 15 minutos, salió con mucho empuje y nos sometió y nos costó. Y a partir de ahí creo que el equipo, hasta el descanso, un poquito más del descanso, hasta el minuto 55 más o menos, el gol, creo que estábamos bastante cómodos en el partido. Es cierto que el Valladolid tenía el balón, pero tenía en zonas que nosotros nos encontrábamos cómodos, éramos capaces a contraatacar, a salir con peligro. Y bueno, el punto pues muy sufrido y creo que bueno, que otras veces con mucho más hemos conseguido menos. Hoy nos ha tocado sufrir, nos ha tocado meter un nivel de esfuerzo altísimo, y está claro que para puntuar en este campo necesitas esa dosis también de suerte para poder sumar.
Se ha visto, buenas tardes, buenas noches, bueno. Se ha visto un partido muy trabado, muy intenso, donde se ha parado mucho el juego. ¿Era tal vez una consigna?
Creo que no me conoces, entonces, si me haces esa pregunta, está claro que no me conoces.
No, lo que hablo es por el partido que hemos visto, que se ha parado mucho, muy trabado, con muchas faltas.
Creo que ha sido un partido de segunda división en el cual ha habido momentos para los dos equipos, y creo que mi equipo, si no recuerdo mal, tiene dos tarjetas y el Valladolid otras dos, me parece, ¿no?, en el partido. Creo que para nada ha interrumpido el juego más de lo debido, simplemente ha hecho el partido que tenía que hacer. Y el árbitro está para juzgarlo, no hay más.
Curiosito el mosqueo del entrenador, ¿eh?
Citabas al árbitro, quería preguntarte, como le vamos a preguntar a Pacheta, si te ha gustado el arbitraje en decisiones y en actitud, te pregunto también.
Creo que ha hecho un partido, creo que ha sido un partido de un ritmo altísimo. Y propio de final de temporada, donde dos equipos se juegan de verdad los objetivos. Y creo que el árbitro lo ha llevado de manera fantástica. Creo que ha tomado muy buenas decisiones, ha permitido jugar para los dos equipos y creo que ha sido un arbitraje de mucho nivel. Gracias.
Buenas noches.
Bueno, pues ahí las ruedas de prensa del entrenador, que está picadillo, ¿eh?
Sí, sí, está picadillo con todo el motivo del mundo, porque para empezar, lo de la pérdida de tiempo y cortar el juego, a lo mejor lo puedes decir en los últimos minutos de la segunda parte, pero durante todo el partido quien ha dado leña ha sido el Valladolid. O sea, y la tarjeta que se ha equivocado no son 2 y 2, eran 4 y 2. O sea, telita la prensa de Valladolid.
Estoy totalmente de acuerdo con la visión que ha dado el técnico del partido. Ojalá yo hubiera sido capaz de resumirlo de esa manera cuando hemos hecho el resumen del partido. La verdad es que no tengo nada que decir. Y hay que decir que este hombre lo ha visto desde el banquillo. Puedo estar de acuerdo o no con él en los cambios, en el 11, etc. o en la valentía, pero que lee los partidos, por lo menos parece que aquí yo estoy de acuerdo con él, vaya, está claro.
Yo creo que todos vimos lo mismo.
Como tú lo dices, Frank, de vergüenza la pregunta que le hacen, diciendo que como que nosotros hemos ido a dar patadas y a perder tiempo. ¿Qué pérdida de tiempo ha habido en el partido por parte del Málaga? ¿Qué pérdida?
Pero perdona, y todos los que estáis los que habéis escuchado ahora mismo el audio, ¿es que no dice que durante el partido se haya dado eso y que se hayan cortado el juego y eso? No, dice que era una consigna. Es decir, estaba diciendo que todo era algo que no ha pasado realmente, pero que dice que ha pasado, estaba premeditado, era un plan del Málaga para ganar el partido. O sea, es que es flipante la pregunta que se casca aquí el amigo de la prensa.
El mosqueo del míster es bastante, bastante claro, ¿eh? Tú no me conoces.
Normal. Yo también me hubiese mosqueado, ¿eh?
Vamos a poner un poquito, solo un poquito. Porque dura bastante.
Sí, porque el hombre se explaya y...
Sí, además se pone súper nervioso, así que vamos a escucharlo.
Buenas noches a todos. Rueda de prensa de José Rojo Pacheta, entrenador del Real Madrid. Empezamos cuando queráis.
Ojo el Pachetilla.
Buenas noches, mister. Dos preguntas. Primero, una valoración de este empate que, bueno, no sé qué tal le sabe, supongo que a poco, creo yo. Y dos, si me puede explicar qué buscaba con el cambio de Cristo y la entrada de Anwar.
¿Cómo me sabe este partido? Pues me sabe a que hemos hecho todo para ganar y no hemos ganado. Pero hemos hecho todo. Todo para ganar. Un error nos condena. Pero hemos podido tener muchos más aciertos y hemos tenido muchas posibilidades de ganar. Y lo que busco con el cambio de Cristo es meter mucha frescura en banda derecha, que ha salido cojonudamente Anuar, y meter a Óscar Plano de enganche. Porque desde ahí puede hacer un daño terrible. Y sabemos que Cristo lleva mucho tiempo sin jugar, llevábamos 65-70 minutos, y busco el cambio para darle frescura, sin ninguna duda. Y además creo que Anuar ha entrado de manera fantástica. Y Óscar la ha tenido. La ha tenido en ese tiempo. Pero cuando no quiere entrar, no ha entrado. Pero el sabor que tengo es un sabor de que hemos hecho todo para ganar. Muchísimas ocasiones de gol, muchas llegadas peligrosas, muchas aproximaciones. No hemos estado finos en el último pase. Pero este es el camino. Yo hoy estoy orgulloso. Y es hoy, como el otro día, no hemos ganado. Pero hemos salido aplaudidos. Primer paso importante. Que la gente se empiece a identificar con nosotros. Hoy teníamos muchas bajas de jugadores internacionales que no están, de algunos lesionados todavía, ya vamos recuperando a Quique, a Joslavi un rato, ha estado a punto de jugar Dali también. Estamos con los chicos y los que vienen recuperados, pues a Yamik sabíamos que podía pasarle esto, Javi ha aguantado muy bien, ya vamos siendo más de la partida, ¿eh? Y ahora cada vez más el equipo yo creo que ha hecho
bla, bla, bla,
un
partido. Bla, 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 muy bla, 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 bla. Es curioso. Es curioso que los únicos que tienen gente lesionada, cruzado de Luis, por ejemplo, pues o cruzado de dos jugadores que todavía no están jugando, es curioso que solo se miran los parches a sí mismo y cómo busca excusa. Yo, si soy del Valladolid, tendría miedo porque este entrenador le está pudiendo la presión y se está notando, ¿eh? Está súper nervioso hablando y además lo ve de una perspectiva para decir, no, lo hemos hecho todo. Pues si lo habéis hecho todo, es que no dais para ganar los partidos. El micro, Fran, el micro.
Este corte no ha sido quizás el más interesante de todo lo que dice, porque para nosotros, para el Málaga, a lo mejor lo más interesante es lo que decía después, lo que pasa es que es muy largo, en el que prácticamente le preguntan por el tema de los árbitros y lo que ha dicho nuestro técnico. Y bueno, se explaya de una manera sí, con partidos anteriores.
No, si este supiera partido. El minuto exacto, no me ha dado tiempo, si no lo pondría.
Sí, es que como lo estamos grabando muy no nos ha dado tiempo a hacer el corte del corte. Pero no, básicamente, pues ya os podéis imaginar lo que ha dicho. Que prácticamente el partido casi que lo han perdido por culpa del árbitro. No lo
sí,
dice
habla
así,
del, bueno. Del penalti ese que dice penalti que no lo pita.
Sí, no lo dice exactamente, pero lo insinúa.
De la pérdida de tiempo, dice que el fútbol va a acabar a tiempo parado, botón parado, así dice.
Ah, bueno, sí, viene a decir eso, que el Málaga ha perdido mucho tiempo y que el fútbol tarde o temprano va a hacer, cuando haya un parón, se para el cronómetro.
Bueno, vosotros habéis visto el partido.
Porque hagan lo mismo. Que hagan lo mismo cuando tú te vayas a la esquina del córner o empieces a perder tiempo porque vas perdiendo, porque eso lo hacen todos los equipos. Y no digo que haya sido este el caso.
Pues sí, en fin. Así cada uno se retrata con sus palabras y cada cual que haga lo que quiera. Yo creo que el Valladolid debería de adaptarse y no creerse más que nadie. Y en fin, ellos sabrán. Bueno, pues vamos con la posición en la tabla clasificatoria, Fran. Ahora
pues
mismo,
básicamente,
a sábado, pues la cosa puede cambiar mucho, pero bueno, estamos ahí, ¿no?
No, va a cambiar seguro. Pero estamos empatados a punto, lógicamente, hemos vuelto a empatar después de estar empatados a punto con 12 puntos. Ellos están delante por el golaverá, ellos tienen 0 y nosotros tenemos menos 3. Y poquita cosa.
Sí,
poquita
pero
cosa
qué posición.
Más. Sí, la clasificación con respecto... Es que no le voy a decir por eso, porque va a cambiar mucho todo. Pero, por ejemplo, los que ya han jugado 9 partidos o están jugando, que están en la parte alta de la clasificación, Las Palmas marca con 14 puntos y 9 partidos igual que nosotros. O sea, a 2 puntos del quinto clasificado, aunque creo que todavía se está jugando el partido. Y la parte del descenso, pues ya hay un equipo con 9 partidos, que es el Girona, que está ante penúltimo con 8 puntos, es decir, a 4 por abajo. Todavía la cosa está muy igualada. Estamos
sí, pero vaya, a 4
pero
sí,
este año Pero este año, ojito que este año está a esta altura, sigue estando la cosa muy igualada. Para que nos marquemos una posición del que va ganando casi todo y todo este tema, Sporting, Almería y compañía, pues mira, no sé si están jugando todavía, pero el Almería tiene 19 puntos y el Sporting de Gijón tiene 18. Pues el Sporting de Gijón está jugando, el Sporting de Gijón está jugando ahora mismo minuto 12 y el Almería ya ha terminado el partido. O sea que está líder con 19 puntos, pero ya ha terminado el partido a 7 puntos.
Bueno, pues tienes a de nadie y cuidado que luego hablaremos que nos enfrentamos a uno de los bueno. que son equipos supuestamente clásicos y que están pasando las canutas ahora mismo. O sea que atención al próximo partido del Málaga. Vamos con Altani. ¿Qué ha pasado con Altani, Fran? ¿Qué ha pasado?
Vamos con el primo.
Un día con Altani. Sometimes the world looks perfect. Nothing to rearrange. Sometimes you just get a feeling like you need some kind of change.
Altani, ¿qué ha pasado contigo esta semana?
Bueno, básicamente que el juzgado de instrucción número 14 en Málaga ha pedido al Ministerio de Justicia que informe sobre cómo va la rogatoria de los Altani para el tema de la declaración. Porque recordemos que estaban pendientes de la declaración.
Sí, pero el problema no es de Altani, el problema es de su país.
De la representación legal.
No, de su país. Ya tiene representación legal porque acaba de hacer un recurso aquí en España por lo de Blue Bay. Con lo cual, dice la jueza, ¿por qué no me contestan? Y entonces, bueno, dicen que puede llegar un punto en el que estén en plan buscado por la justicia y todo, si esto sigue así. Es decir,
digamos que el juzgado le ha dicho a su ente superior, que el Ministerio de Justicia, que le digan a la autoridad catarí que qué pasa, que tiene que ya que declarar esto que viene.
Autoridades ¿no? que no, no autoridades cataríes que no han contestado y un Altani que no ha contestado. Así de claro.
Bueno, que le pregunten por Twitter a ver si así contesta.
Sí. Dice que las dilataciones han sido las que llevaron al tribunal a prorrogar la instrucción del 30 de junio declarando el procedimiento causa compleja que permita alargar el plazo inicial de 12 meses que tienen los tribunales para investigar cada asunto. O sea que lo va a alargar hasta lo máximo.
Hasta junio del año que viene lo van a alargar este paso. Sí, sí. 12 meses, junio del año que viene.
Hasta el máximo lo va a alargar.
Esto es más largo que un día sin pan. Madre mía los Altani. Totalmente. Vaya telita, bueno, ese tema.
Mientras estén los Altani, por lo menos estamos con la jueza y se hacen cosas más o menos lógicas.
Lo he dicho, mientras esté la administración judicial, por lo menos no estará Blue Bay.
Totalmente. Así que, bueno, ya veremos si ahí se van a dar más noticias o no de los Altani. A nivel institución, nada, porque ahora comentaremos otras cositas en desinformación deportiva. Vamos allá.
Vamos allá.
Desinformación deportiva. Bueno. Desinformación deportiva, hay poquitas cosas, pero bonita y graciosa, como quiere decir. Primero, bueno, a comentar que por fin, después de no poder celebrarlo el mismo día en que la Rosaleda cumplía 80 años, su aniversario, pues lo hicieron el pasado martes en la Rosaleda, bueno, pues con la presentación de Basti, y no me acuerdo ahora mucho de la periodista que la que suele presentar con Basti todas las cosas de la fundación, y bueno, pues 1:40 la podéis ver en YouTube de Málaga. Si no queréis ver 1:40, podéis ver un pequeño resumen que ha hecho el Málaga de 8 minutos, que también lo tiene en su cuenta de YouTube. Y bueno, Yo, sinceramente, me pareció bonito. Ciertos momentos me gustaron, porque cuando habló Sandro, cuando habló tal, cuando se recordó ciertas cosas, cuando salió el chofer histórico del Málaga Club de Fútbol y su familia, bueno, pues estuvo emotivo. También cuando salió la afición empezaron a cantar y demás, justo al final de la celebración, pues me gustó.
Sí, estuvo muy, sobre todo lo que me gustó más fueron las partes más emotivas, las que tocaron un poquito más la fibra del malaguista, con gente que ha estado en el club, incluso estuvo Fernando Zanz, que se quejó después en los medios de que es que no le habían llamado antes. Estuvo Duda, habló también con lo que te ha dicho Sandro, y yo qué sé, esos momentos fueron los más emotivos y los de la afición, básicamente. Luego hubo otros momentos como los de Tomás García y algunos otros que no me gustó mucho. No porque tenga nada en contra del chaval, sino porque no me hizo mucha gracia. Y nada, pero me gustó. Recordemos que se anuló por el tema de las lluvias y de los incendios de Sierra Bermeja. Y bueno, pues al final pues se ha podido celebrar y, oye, son 80 años del templo. O sea que me alegro que se haya hecho y que se piense en la afición y en este tipo de detalles.
Pues sí. Y más cositas. Bueno, pues decir que Roberto, porque no quiso el entrenador ponerlo titular, ni lo quiso sacar en principio de la segunda parte, pues que Roberto está 45 minutos, tienen que ser consecutivos, en un partido, de renovar hasta el año 2024-2025, y su cláusula pasaría de 3 millones de euros a 8 millones.
¿Tienen que ser consecutivos los 45 minutos, Dan?
Sí. Eso comentaron en Radio Barra de Bar.
Qué putada, porque jugó 30 y 35 minutos, creo que jugó.
No es minutos en primera, sino es partidos, medias partes completas, ¿sabes? Una cosa así.
A no ser que a este hombre ahora le dé por poner la pantera o haya alguna cosa extraña, yo creo que en casa sí lo va a sacar titular. O sea que
ojito, porque si ha de poner la pantera, Chavarría, como no sea el próximo partido, no sé cuándo va a tener este chaval esa automática renovación, ¿eh?
Yo, bueno, es que este entrenador todavía no lo conocemos mucho, pero yo no descartaría tanto a Roberto por mucho que se ponga bien a la pantera y se ponga bien Chavarría, ¿eh?
Ya lo veremos.
Porque delantero centro, para mí son él y Secou.
Sí, sí.
Porque Chavarría sigue siendo un media punta con bastante más gol que Brandon, por ejemplo, pero no es un delantero centro al uso.
Totalmente. Y vamos con los resultados negativos, como viene siendo habitual esta temporada con el malagueño. Que ojito, Huetortájar 4, Atlético Malagueño 1. Huetortájar 4, Atlético sí. Malagueño 1, ya son goleadas. Bueno, pues yo no vi el partido, bueno, no puedo opinar mucho, pero que hay que reaccionar.
A ver, la cantera está para lo que está, pero tampoco puede permitirse, yo que
descender.
Sé, teniendo los jugadores de la calidad que tiene, porque el malagueño tiene jugadores de calidad, me parece que es un resultado un poquito preocupante. Aparte de esto, recordemos que cuando estamos grabando este partido todavía no se ha celebrado el Málaga Club de Fútbol Femenino contra el Club Deportivo Teresa B, que creo que se juega el domingo a las 11 de la mañana o así, por si queréis estar más o menos informados.
Pues sí, vamos entonces a ver contra quién jugamos la próxima jornada. Recordar que ahora viene una jornada de sábado y luego habrá dos partidos consecutivos la siguiente semana. Vamos allá.
Ahora lo comentamos.
Y en la próxima jornada.
Y la próxima jornada.
La próxima jornada es un Málaga Club de Fútbol Real Zaragoza. En el Estadio de la Rosaleda, el sábado 16 de octubre a las 8:30. Aparte de este partido, para comentarlo, porque luego viene, como tú bien has comentado antes, Dan, jornada consecutiva en una semana, jugaremos el Huesca Málaga Club de Fútbol el martes 19 de octubre a las 7 de la tarde y luego volveremos a casa en el Málaga Club de Fútbol Lugo el sábado también, igual que este sábado, 23 de octubre y también a las 8:30 de la noche. Comentarios sobre
ojo,
el Málaga Club de Fútbol
momento,
Zaragoza.
Ojo,
Zaragoza.
Ojo. Son 9 puntos en hay menos de día, cuidado. Cuidado que el Málaga puede quedar muy arriba mucho, o muy abajo.
Se puede ganar mucho, se puede perder mucho.
Son dos en casa, si lo cual nos debería tranquilizar. Porque son dos en casa y sí, no está yendo bien.
Sí, el de fuera de casa es contra el Huesca. Huesca, que no es que esté. Contra el Huesca, que no es que este año esté muy. Muy fiable, que digamos. Está ahora mismo en el puesto 13avo, faltándole todavía un partido. Pero bueno, vamos al próximo partido primero, ¿no? Que esta semana, y luego ya la semana que viene es cuando empieza el follón, ya lo comentaremos. Jugamos contra el Zaragoza, que este año está jugueteando con los puestos de abajo, aunque tiene 8 puntos a falta de un partido, y esto quiere decir que se puede poner con 11 puntos a un punto nuestro si, en el caso de que gane. ¿Qué partido está jugando o va a jugar, mejor dicho, el Zaragoza? Pues ojito, porque precisamente es contra uno de los que nos vamos a enfrentar la semana siguiente, que es el Huesca, que jugará mañana, mañana estamos grabando hoy sábado, a las 9 de la noche. ¿Qué resultado ha tenido últimamente el Zaragoza para ver más o menos cómo han dado la cosa? Pues la semana pasada empató contra el Oviedo en su casa 0-0. Empató contra el Lugo, otro de nuestros próximos rivales, 1-1 en casa del Lugo. Empató 1-1 contra la Real Sociedad B en su casa, 1-1. Empató contra Fuenlabrada en casa de Fuenlabrada, 1-1. Y ganó en el, creo que fue la jornada 3, puede ser, al Alcorcón, que recordemos que, si no me equivoco, es el colista, 2-1. Ojito con el Zaragoza, que no gana, tampoco pierde, porque es que lleva 4 empates consecutivos, quitando el de esta semana, que todavía no ha jugado el partido. Pero no pierde. O sea que realmente lo máximo que suele encajar es un gol por partido. Aunque tampoco tiene una marca goleadora muy buena, porque como mucho marca uno. Veremos a ver qué pasa en el partido contra el Málaga. En un Málaga que está bastante fuerte en casa.
Estoy mirando porque... A ver si está Adrián, ahí con sus 33 años. Sí, Adrián ha jugado.
¿Cómo no va a estar?
6 partidos ha jugado. Está jugando, o sea que está jugando. Hombre, son 8 partidos, ha jugado 6. No sé, los minutos no deben ir. Pero bueno.
Estábamos en uno de los equipos que están abajo en la tabla, pues la calidad de Adrián pues tiene que jugar titular, jugar normal.
Qué malo eres con tu amigo Adrián.
Vaya telita. Pero el caso es que... Que está jugando, pero creo que no está jugando de titular, ¿eh?
Bueno, no hay excusa. Pueden venir últimos, pueden necesitar los puntos, pero aquí en la Rosaleda hay que ganar, porque hay que mantenerse en esos puestos de con opciones de meterte en liguilla, por lo menos. Hay que estar ahí toda la temporada. Así que hay que ganar a Zaragoza, sea como sea.
Jugamos en casa, es que hay que ganar.
Te digo, hay que machacar y hay que ganar y punto. No hay mucha más vuelta atrás. Todo lo que no sea pensar en una victoria me parece grave. Pues...
Tanto como machacar, yo me conformo con ganar.
¿Machacar? ¿Yo he dicho machacar?
Sí.
Sí, es que me venía arriba. Bueno.
Está emocionado.
Ya es hora.
Ya estamos en la cuesta malaguista hacia arriba, del típico malaguista ya que ya se está emocionando.
Escúchame, 3-0 y así no estamos en menos 3. No estamos a menos 3, tío. Es que es duro. El menos 3 es duro.
El menos 3 es duro, pero habría que marcar 3-0, ¿sabes? Aquí es normal. Nos vamos emocionando. En casa estamos bien y esperemos sacar un buen resultado para sobre todo dar valor a este empate contra el Valladolid fuera de casa.
Pues bueno, si no hay más que decir, Fran, vamos cerrando este y si no nos enfadamos. Este y si no nos enfadamos 130. Curioso, ¿eh? Ya, 130. Hoy 9 de octubre de 2021, reitero, muchísimas gracias por escucharnos y por aguantarnos, y muchísimas gracias por ese ratito que nos escucháis, porque bueno, a veces cuesta, pero otras veces pues gusta.
Y cuando perdemos cuesta más. Sí. Cuando el Málaga pierde nos cuesta mucho más grabar.
Nos cuesta a nosotros y nos cuesta lo que nos escuchan, también.
Aunque muchas veces estamos enfadados y queremos desfogar y queremos soltarlo todo y a veces incluso tenemos más ánimo de grabar. Yo quiero comentar una cosita. Como estáis viendo, estamos poniendo cortes de los entrenadores después de los partidos y ese tipo de cosas. Si os gusta, por favor, decídnoslo. O mejor dicho, si no os gusta, decídnoslo, porque tampoco queremos que a lo mejor porque muchos comentarios de los entrenadores son un poquito tediosos, os puede aburrir. Así que si tenéis comentarios, pues ya sabéis, en nuestras redes sociales, nos comentáis lo que queráis, lo que os guste más, lo que os guste menos, si queréis participar, etcétera. Y nada, que muchas gracias, como ha dicho Dan, y seguimos por aquí.
Pues sí, recordar que ahora en Twitter no somos arroba humorboquerón, sino que somos arroba y si no, guión bajo podcast. Por si no queréis buscar por...
A los que no seguís, ya no os preocupéis que seguís siguiéndonos.
Así que bueno, pues esto, que hasta aquí estáis, si no nos enfadamos 130 hoy, 9 de octubre de 2021. Nos vemos en el siguiente podcast, será 131 y seguro que con 3 puntos. Ojalá que con 3 puntos y con 3-0 en el marcador.
Va a marcar la pantera. Yeah. Muchas gracias, malaguistas.
Hasta la próxima. Buena semana.
Abre.
¿Por qué? Si no abro, ¿os enfadáis?
Ya estamos enfadados.
Pues nosotros no. Estamos muy contentos. El local está cerrado. Es una fiesta privada y vosotros no tenéis invitación.